Kendalls, un podcast de emprendedurismo y marketing. Hoy tenemos una historia muy inspiradora. Acá estoy con Fer Caldi, fundador y CEO de Prevo. Quizás lo conocen como Previando, una aplicación que reúne personas, ¿no? Bueno, quiero que Fer primero te presentes y nos cuentes un poquito cómo se inició este emprendimiento.
Hola, Belu, ¿cómo estás? Bueno, Previando nace hace 4 años ya, alrededor del 2015. Previando nace como un emprendimiento de 3 personas nada más, en donde, bueno, la idea era juntar grupos para hacer previas, básicamente. Éramos todos más chicos en esa época. Así que, bueno, obviamente salíamos mucho de previas, nos gustaba mucho divertirnos y yo siempre fui una persona muy social. Me gustó siempre conocer gente nueva, diferente a mi círculo. Y bueno, de ahí empieza a surgir un poco la idea de conectar grupos de amigos con otros grupos. Yo desde hace muchos años también siempre tuve la filosofía de hacer cenas en mi casa con gente que no conozco, o sea, en realidad son amigos que invito a mi casa y siempre la condición es que uno de ellos tiene que tener un amigo que no se conoce y así vamos a ir expandiendo como nuestro círculo social. Así que bueno, durante toda mi vida siempre tuve un poquito ese bicho de conectar con gente y siempre ir expandiendo mi grupo de amigos.
Bueno, entonces Previando arranca como una aplicación, ¿no? Como un estilo Tinder, pero de grupos y bueno, con el fin de conocerse y hacerse amigos, ¿no? Únicamente con el fin amoroso de conocer a un chico o una chica. Y bueno, arranca la idea. ¿Y cómo es el momento que decís, bueno, listo, voy a formar un equipo? ¿Cuál fue el primer paso? Porque me imagino que, bueno, lanzar una aplicación, y estamos hablando de otro tipo de emprendimiento, ¿no? Una startup digital que requiere, primero, muchísimo capital. Y bueno, no sé, contanos un poquito de ese proceso.
Sí, bueno, te cuento desde el principio. Yo antes trabajaba en un banco de inversión, en donde, bueno, trabajaba 16 a 18 horas por día. Y en paralelo, ahí se me ocurrió esta idea y empecé a desarrollar la idea, en realidad. Y, bueno, cuando vi que tenía un potencial de negocios interesante y que era una idea interesante, la empiezo a buscar a ver quién la podía desarrollar. Ya ese fue el primer desafío de este tipo de emprendimiento, como vos decías, de la industria del software. Que es bastante complejo y bastante, digamos, challenging para alguien que no sabe nada de programación. Y quiero que quede claro, no sé nada de programación. así que bueno, ahí empecé a buscar ya en Software Factories. Y bueno, contrato una Software Factory para que empiece a desarrollar la idea de Previando. Ahí empezamos con el desarrollo. Estuve alrededor de unos 6 a 8 meses más o menos con el desarrollo, trabajando en paralelo entre las 18 o 16 horas por día que trabajaba en el banco y después los fines de semana trabajando en el emprendimiento, escapándome a reuniones con los desarrolladores, etc. Hasta que, bueno, estuvo el MVP de Previando y ahí decidimos lanzar.
Quiero interrumpirte. Contanos qué es un MVP, porque yo entiendo que es un MVP, pero estoy segura que acá en la comunidad de Emprendals dicen, ¿de qué me está hablando, Fer?
Sí, perdón, a veces se me escapan un poco las jergas. MVP quiere decir Minimum Value Product, o sea, es lo mínimo que vos necesitás para poder lanzar al mercado, o sea, lanzar en el App Store, para empezar a probar si tu producto sirve o no. Entonces, como vos bien dijiste antes, requiere muchísima inversión de capital este tipo de emprendimientos. Contrario a lo que mucha gente cree, que creen que la barrera de entrada es muy baja y que con muy poca inversión se puede hacer algo muy grande, desgraciadamente no es así. Lamento romperles el sueño a algunos, pero no es el caso. Pero sí, para un MVP puede hacerse con bastante poco capital. Eso sí es importante tener en cuenta. Pero una vez que la idea, el MVP se hace para validar la idea, justamente.
¿Cómo desarrollaron el MVP? O sea, ¿en qué funciones tenía el MVP? ¿Qué funciones pensabas que iba a tener la app?
Bueno, lo que respecta al software, hay muchas cosas a considerar. Por un lado, por ejemplo, lo que es la base de datos que vos vas a utilizar, la escala a la que querés llegar, si querés hacerlo para, no sé, que soporte una determinada cantidad de tráfico de usuarios y dependiendo de la cantidad de funcionalidades que quieras que tenga. Por otro lado, también hay otra cosa a analizar, que es la tecnología que vas a usar. Si lo vas a hacer nativo, digamos, para cada celular, o sea, un código para Android y un código para iOS, o vas a usar una tecnología híbrida, o sea, vas a usar un tipo de código que va a compilar para las dos plataformas. Cada cosa tiene sus diferentes como pros y contras. La tecnología híbrida tiene más limitaciones a la hora de animaciones y la tecnología nativa tiene más costo, porque claramente es el doble de trabajo. Nosotros decidimos ir por la tecnología nativa para invertir un poco más de dinero, pero para apostar a futuro. Porque generalmente cuando ya empezás con nativo, después es más fácil continuar.
Y me agarra una duda, ¿no? Porque hablaste del Software Factory y, bueno, qué importante es el desarrollo de toda la app y la experiencia del usuario, porque como que los emprendimientos digitales dependen 100% de que sea una app fácil de usar, cómoda, que no se trabe, mínima falla y como que el usuario abandona la app, no sé, más los millennials, que es el público, y centennials que tienen cero paciencia. ¿Por qué contrataste un software factory? ¿Cuáles son los pros de contratar una empresa así comparado a contratar programadores in-house?
Bueno, a ver, es una pregunta que mucha gente se hace, así es una muy buena pregunta, y es la dicotomía en la que uno está cuando va a arrancar. ¿Qué hago? ¿Voy con la software factory o, más que programadores in-house, te diría programadores freelance, ¿no? Si vos no sabes nada de programación, la verdad es que aconsejo ir con una software factory. Yo lo llamo el mal menor, que me disculpen las software factories, pero la verdad es que, bueno, generalmente las calidades de código no son tan buenas, pero eso no es lo importante a la hora de hacer un MVP. Lo que vos querés hacer a la hora de un MVP es validar tu idea. Y eso sirve. Sirve, la verdad, y mucho una software factory. Y si vos no tenés conocimientos de programación o conocimientos de manejar un equipo de programadores, realmente se va a hacer imposible y se te va a hacer imposible manejar a diferentes programadores que vos contrates, y tampoco vas a saber si son buenos, si son malos, si vas a estar pagando una fortuna por algo que no vas a terminar teniendo. Y otra cosa también muy importante es que los tiempos en programación nunca son lo que uno cree que van a ser. O sea, si vos crees que un trabajo te dicen que lo van a terminar en un mes, te va a llevar 3 meses. O sea, siempre es a por 2, a por 3 la estimación que cualquiera te pueda llegar a hacer. Eso es una realidad. Entonces, el beneficio en concreto de una software factory es que ya tenés todo organizado y vos hablás con alguien que no es un programador. Entonces, él te entiende lo que vos querés decir y vos entendés lo que él te quiere decir. Parece que son de Marte los programadores, pero no es así. Pero sí tienen otra filosofía de trabajo y tienen otra forma de hablar con alguien que no es un programador. Entonces, a veces es muy difícil comunicar la idea a un programador y es muy fácil comunicarle la idea a alguien que no lo es. Entonces, básicamente el trabajo de la persona que se reúne con vos en la Software Factory, que se llama PM, que es Product Manager, o PO, Product Owner, es justamente su trabajo es ese. Es como traducir todo lo que vos decís al lenguaje, si querés, entre comillas, de programación. Y eso, la verdad, es que es una ayuda muy grande para alguien que no tiene ni idea del software y lo que sí tiene es una idea de negocio.
Y bueno, me imagino que después con el tiempo, previando, fue creciendo. Y una vez que ya va creciendo, ¿recomendás tener a un programador freelance y trabajar con el Software Factory más el programador freelance?
Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia y lo que me sirvió a mí. En mi experiencia lo que hicimos fue trabajar con la Software Factory hasta un determinado punto donde ya llegamos a un techo, digamos. Lanzamos el MVP. La verdad es que nos fue muy bien. Nos fue hasta mejor de lo que esperábamos, cosa que eso fue malo, porque no soportamos la cantidad, o sea, no logramos soportar la cantidad de tráfico que tuvimos. Entonces el código empezó a explotar por todos lados, básicamente, porque no estaba preparado para eso. Y ahí empezamos a emparchar el código, en realidad. Empezamos a emparchar. Y ahí ya el caudal de trabajo que teníamos era demasiado para una software factory. Y si queríamos ir a una software factory, los costos iban a ser demasiado altos. Entonces ahí en realidad hicimos una época de transición en donde empezamos a hacer más lo que sería una especie de lone staff, que es que básicamente yo sigo contratando a la Software Factory, pero los empleados de la Software Factory vienen a trabajar a una oficina mía. Entonces venían todos los días, mediodía, a trabajar a la oficina. Esa fue una primera transición a lo que fue un equipo in-house. Solamente recomiendo eso. Pocos lo hacen, pero lo recomiendo solo como una especie de transición. Para nada en el mediano o largo plazo. Pero sí, después empecé a contratar a programadores in-house y ahí empecé a armar mi primer equipo de programadores. Era una oficina chiquitita por Avenida Libertador, donde fuimos 3. Cuesta mucho, la verdad, muchísimo crear un equipo de programadores. La verdad es que es un desafío enorme, muy difícil, porque la industria está muy colapsada. Hay una demanda infernal de programadores. Para que se den una idea, la demanda es 10 a 1. O sea, por cada 10 empresas que buscan programadores, hay uno solo. O sea, realmente es una industria muy complicada desde ese lado. Pero bueno, ahí formamos un equipo de 3 personas, uno para cada tecnología, uno para backend, que sería como el cerebro de la aplicación, si quieren llamarlo de alguna manera, y después uno de Android y uno de iOS.
Buenísimo. Y si lanza el MVP, un éxito total, colapsa la aplicación. ¿Y cómo siguió todo? ¿Y cómo fue ese rebranding de Previando a Prevo? Y me gusta más Prevo. Así que creo que vamos por el buen camino.
Bueno, me alegro que te guste la edición de nombre. Fue algo bastante complicado. Cuando uno ya escucha el nombre final, dice, bueno, qué tontería, ¿no? Bastante sencillo. Pero la verdad que es un tema muy complicado elegir el nombre. Tiene que seguir varias, digamos, como reglas, ¿no? No sé si ya habrán hablado de esto en otros episodios o no, pero viste, un nombre siempre tiene que ser corto, tiene que ser fácil de pronunciar, tiene que ser pronunciable en todos los idiomas fonéticamente, que no signifique nada generalmente, o tratar de que no signifique nada en otras partes del mundo, y bueno, dentro de lo posible que signifique algo del lugar en donde nace. Así que bueno, esas fue un poco las pautas en las cuales nos basamos, y de ahí sale el nombre Prevo. Pero bueno, como decís, la transición de Previando a Prevo fue muy larga. Te la voy a tratar de resumir lo máximo que pueda, porque fueron 2 años de Previando, más a 2 años y medio de Previando, más ahora 1 año y medio de Prevo ya. Pero básicamente la transición del nombre se da porque con Previando nosotros nos asociamos con un jugador muy grande a nivel local, que es Etermax, que no sé si lo conocen por ese nombre, pero son los dueños de una aplicación muy famosa que se llama Preguntados. Bueno, nosotros nos asociamos con ellos, hacemos una asociación principalmente estratégica, en donde, nada, la verdad que nos beneficiamos mucho de esa asociación, estamos muy agradecidos y la verdad que muy contentos con lo que logramos. Y bueno, gracias a ellos, también a través de todo el esfuerzo en conjunto que hicimos, logramos traducir la aplicación a 17 idiomas, y la hicimos crecer muchísimo, y entonces ahí ya empezamos a pensar fuera de Argentina. Previando siempre fue una aplicación local, con ganas de ir a un nivel internacional, pero siempre era muy complicado, y esto nos permitió ya empezar a dar un salto bastante grande a un nivel internacional, y ese fue el principal motivo por el cual decidimos rebrandear a Previando con Prevo, para que sea un nombre, bueno, fonéticamente pronunciado en todos los idiomas, etcétera, lo que ya hablamos antes. Así que principalmente ese fue el motivo. Hay algo que sí tuvimos que enfrentarnos, que fue una decisión que nos costó bastante, que es, bueno, mantenemos Previando como marca a nivel local y generamos una nueva marca a nivel internacional, o arrancamos de cero, básicamente, entre comillas, con Prevo, y todos los usuarios de Previando los migramos a Prevo. Terminamos yendo por la segunda decisión, obviamente, porque hoy en día somos Prevo en todo el mundo, pero fue una decisión difícil de tomar, honestamente. No hay una respuesta clara de decir conviene esto sobre lo otro. En nuestra opinión, creímos que fue lo mejor. Seguimos sosteniendo nuestra posición. Pero bueno, hoy en día todavía mucha gente sigue diciendo sí, Previando, y Prevo como que todavía no lo conozco. Pero bueno, estamos en ese camino. Estamos haciendo un lanzamiento a nivel local dentro de poco también. Pero bueno, hoy tenemos los esfuerzos divididos también en varias partes del mundo. Entonces no está todo nuestro foco 100% puesto como antes en Argentina. Entonces, bueno, a veces hay que tomar alguna decisión de costos de oportunidad, ¿no?
Quiero saber cómo fue ese salto a hacer una aplicación internacional, ¿no? Porque decís, bueno, no sé, quiero estar en Corea, quiero estar en... Una cosa es estar en Chile, en Brasil, pero nada, recién acabo de estar en la oficina y recorrer un poco las computadoras y vi un montón de idiomas que no entendía nada. Así que quiero que me cuentes un poquito de cómo manejás ese crecimiento, si está todo el equipo acá, si tenés socios estratégicos en determinados países, o si se maneja todo desde acá de Argentina.
Sí, es algo bastante desafiante, a la vez muy interesante. Nosotros tenemos, bueno, para responder tus últimas preguntas, arranco por el final. Todos nosotros trabajamos acá, el equipo que está acá en la oficina, en Buenos Aires, en Palermo, somos todos. Para los que no saben, somos 8, nada más. Que eso se compone de diseñador, marketing, programadores, CTO y yo. Y bueno, ¿cómo manejamos el crecimiento? La verdad, a los ponchazos. O sea, creo que es como lo maneja cualquier emprendedor, que se va enfrentando a cosas nuevas y va aprendiendo sobre el camino. La verdad es que en esta industria es una industria muy poco desarrollada, por más que está en boom, hay muy poca experiencia realmente en el mercado sobre esto. Hay muy poca gente a quien preguntarle. Entonces, gracias a Dios, bueno, la verdad es que la asociación estratégica con Etermax a mí me ayudó muchísimo. Son un guía excelente y con ellos me apoyo un montón. Pero al fin y al cabo también ellos son un juego, yo soy una aplicación del estilo red social. Entonces hay muchas diferencias también. Y bueno, son decisiones que uno tiene que ir tomando y cerrar los ojos un poco y decir, bueno, vamos para adelante. Con respecto a lo que decías de los idiomas, la verdad es que es todo un tema. No es fácil. Nosotros, bueno, tenemos un equipo de traductores que traducen a todos los idiomas. A todos los idiomas del mundo no, pero sí a 17 idiomas, como les conté. Lo que decías vos de las computadoras, que me causó gracia. Si viste, por ejemplo, los idiomas que viste son coreano, son japonés, ruso, hindi, turco. Sí. Y bueno, otros más, o sea, tenemos alemán, bueno, inglés, español, portugués, obviamente, sueco, finlandés, noruego, bueno, y así. Ahora, por ejemplo, estamos entrando, ya la semana pasada empezamos los primeros lanzamientos en Corea del Sur y en Japón, y ahora dentro de poco, bueno, vamos a estar teniendo un destaque, si todo sale bien, a nivel global. Tanto con Google como con Apple, estamos transicionando, digamos, esa parte. Digamos, bueno, haciendo esfuerzos de diferentes maneras para lograr entrar en esas posiciones, que no es sencillo. O sea, Google tiene sus propios algoritmos, hay muchas cosas, digamos, a hacer para lograr posicionarse en esos lados. Ya estuvimos posicionados en Argentina, ya estuvimos posicionados en Brasil también. Así que bueno, ahora estamos con los primeros esfuerzos para posicionarnos también en Corea y en Japón.
Cuando hablas de posicionarse, ¿estás hablando, no sé, de los buscadores Google.com? ¿Estás hablando de, no sé, del Apple Store? Porque como es una aplicación, no entiendo bien eso. Y también quería saber, ¿cómo haces con la comunicación en estos países, ¿no? Que es completamente distinta. Si hay algún plan de comunicación o directamente lanzan la app, están haciendo pauta digital. Contanos un poquito.
Sí, bueno, buena pregunta ahí para que valga la pena la aclaración. Cuando yo hablo de Google y de iOS, lo que me refiero es al App Store y al Play Store. O sea, claramente, como decís, nosotros somos una aplicación 100% mobile, entonces no usamos SEO, por ejemplo, en Google. Pero está lo mismo para los App Stores y para el Play Store, que se llama ASO, que es App Store Optimization.
Entonces, buenísimo, no sabía cómo se llamaba.
Exactamente, es ASO, A-S-O, App Store Optimization. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho de ese lado, tenemos toda una estrategia hecha para lo que es Keyword Search, lo que es lo que escribimos dentro de la descripción de la aplicación, cómo vamos modificando eso para siempre estar dentro del trending de búsquedas. Dentro de los stores, ¿no? Siempre estamos hablando del store. O sea, imagínate como si fuera el App Store y el Play Store, como si fuera un Google Search aparte, ¿no? Bueno, eso es para el mundo de las aplicaciones. Entonces, eso más la cantidad de descargas, más la cantidad de veces que aparece tu palabra, o sea, la palabra que el usuario busca en tu descripción, en lo que es What's New, todo tiene diferentes ponderaciones y te ayuda a estar más arriba o más abajo en esa parte. Y después, bueno, también obviamente depende de la cantidad de descargas y el engagement que tenés. Si, bueno, después Google o Apple decide ponerte en la parte de destacados para que tu aplicación surja como destacada y eso te da un impulso en descargas monumental. En donde, bueno, ya lo logramos en Argentina, lo logramos en Brasil y lo logramos en Uruguay. Y ahora estamos yendo para otras partes más lejanas de la TAM, digamos.
Y estamos hablando que de un plan de comunicación que iban a lanzar ahora en Argentina y, bueno, muchos de nuestros oyentes son argentinos, así que me parece interesante contar un poquito cómo se hace, ¿no? El branding, cómo se hace una campaña de branding para una aplicación y, bueno, ¿cuál es el plan?
Sí, y ahí me hiciste dar cuenta que no había respondido una pregunta tuya anterior, perdón, que era la de cómo manejamos también esta misma comunicación afuera. Te contesto primero la pregunta que me hiciste recién y después vuelvo a la anterior que no te había respondido. La campaña de comunicación a nivel local, eso es dentro de todo lo más fácil para nosotros, sin quitarle mérito, digamos, a la persona que se encarga de toda esta comunicación, pero es donde nosotros estamos más acostumbrados. O sea, a nosotros es muy fácil comunicar la idea a un argentino, porque somos argentinos, entonces sabemos lo que quiere la gente acá, la cultura, cómo se maneja, qué es lo que busca la gente de nuestra edad, qué es lo que busca la gente de menos edad, que nosotros tuvimos esa edad, por más que hoy en día nosotros nunca fuimos de la generación Z, y la generación Z aquí era algo muy distinto a lo que queríamos nosotros cuando éramos chicos.
Sí, encima como que el nombre ya te comunica a Prevo, como que ya entendés más o menos de qué se trata, ¿no? Yo me bajo una aplicación Prevo y digo, bueno, o me va a dar tips o juegos para las previas, o me va a conectar, explica muy bien, buenísimo.
Claro, ese es el punto. Nosotros en Argentina nos simplifica bastante el trabajo eso y tenemos una llegada diferente. Ahora, el principal desafío, y que bueno, también genera muchas risas en la oficina, es a la hora de comunicar en otro idioma, y no solamente en otro idioma, sino también obviamente en otro país, con otra cultura, lugares a los que nosotros nunca fuimos en nuestra vida, entonces ni siquiera sabemos ni cómo es. Entonces, bueno, el ejemplo más gracioso claramente es Corea del Sur, en donde ahora estamos trabajando en eso, que son desafíos que todos los días tenemos que enfrentar, hasta que no tenemos ni idea de lo que estamos escribiendo. O sea, vos pensás, nosotros lo mandamos al equipo de traductores, nos vuelven chirimbolos, digamos, en raros, perdón por mi ignorancia, pero digamos, es no sé, en el idioma coreano, digamos. Y ahí, bueno, copiamos, pegamos y que Dios quiera que sea lo que nosotros queremos decir. Algunas cosas las corregimos, las chequeamos, digamos, en el Google Translate, solamente para asegurarnos que sea más o menos lo que estamos queriendo decir y no le hayamos pifiado al copy-paste.
Sí, ahí tengo una duda, pero que esto de decir, bueno, vamos a tener la aplicación en 17 idiomas, ¿tiene un costo? Bueno, tiene el costo, me imagino, de la traducción y eso, pero es como un, bueno, me tiro el lance, lo ponemos en coreano, vemos si se descarga en la aplicación. ¿Es ese el salto o es lo traducimos a coreano y también hacemos publicidad?
Bueno, ahí hay diferentes etapas, digamos, ¿no? La primera etapa claramente es tener todo en coreano, y eso ya es un costo. Necesitas un traductor, pues si lo haces con una máquina, te traduce cualquier cosa. El Google Translate le pega más o menos, pero llega un momento que necesitas a alguien que realmente transmita la idea detrás de la frase, ¿no? Que uno pone en español o en inglés. Entonces es el primer costo. Después el segundo costo es, sí, empezar a ya hacer campaña en el país en el que vos quieras. En este caso, bueno, estamos hablando de Corea, la hacemos en varios lados, pero hablemos de Corea, si hablamos uno solo. Sí, ahí está el costo, digamos, de entender lo que el consumidor quiere en Corea. O sea, lo que quiere el coreano, lo que busca el coreano. Pero antes de lo que busca en la aplicación, lo que busca ver. O sea, que la publicidad le tiene que gustar. Esto vos lo sabes bien, digamos, es vos le tenés que dar al usuario una publicidad que le interese, porque si no te va a salir una fortuna la publicidad y encima nadie se va a descargar o no vas a tener interacción con la publicidad. Ahí viene ya nuestro segundo desafío, que es justamente entender esto, sin que nadie que trabaja acá es coreano y nunca de nosotros nadie fue a Corea. Entonces, para ETS Unidad, una de las estrategias que empezamos a implementar es, no sé, hay una aplicación que se llama HelloTalk, entonces nos dejaron esa aplicación para empezar a hablar con coreanos random y a ver algún coreano buena onda que nos conteste. Y tuvimos buenas respuestas. Después por Instagram también empezamos a buscar coreanos. Así que parecieran buena onda por las fotos, divirtiéndose con amigos, etc. Les empezamos a mandar mensajes directos por Instagram. Y muchos se coparon. Algunos hasta nos prestaron sus fotos para las campañas, por ejemplo. Porque no teníamos fotos de coreanos. Porque nosotros tenemos las fotos acá que usamos, pero son de gente, digamos, desde acá de Buenos Aires, y claramente somos muy distintos a los asiáticos, y a los asiáticos no les gusta ver gente occidental en publicidad, o sea, quieren algo local, oriental. Entonces, bueno, esa fue otra de las estrategias que usamos y que nos está rindiendo, la verdad, por ahora nos vino muy bien. Viste, siempre un emprendedor se rebusca, digamos, para hacer las cosas de la manera más económica posible, y esta fue una opción gratis y que la verdad que estuvo muy buena y que se da gracias al mundo de las aplicaciones de hoy en día, ¿no? Que nos permiten conectarnos con gente que no tenemos ni idea en la otra parte del mundo y gente buena onda que te da una mano. La verdad es que te da una mano porque sí.
Increíble. No conozco SlowTalk, pero bueno, la vamos a bajar. ¿Qué es? ¿Para conectarte con personas de todo el mundo?
Sí, HelloTalk en realidad es como una aplicación, digamos, para chatear con cualquiera y pones diferentes tipos de filtros y te aparece gente y chateas random con cualquiera, como el de los videochat también random. No sé qué usos le dará a la gente. La verdad, a nosotros le dimos un uso profesional y nos vino bien por ahora.
Bueno, y tenés que contarme el plan de comunicación. Bueno, me estabas diciendo acá en Argentina que es mucho más fácil entender al usuario porque el equipo, bueno, todo el equipo es argentino. ¿Y cómo, qué van a lanzar? Me dijiste que estaban haciendo, iban a hacer un evento.
Sí, nosotros ahora tenemos un gran lanzamiento, digamos, por delante, en donde estamos incluyendo algo muy nuevo a la aplicación, que va a ser bastante revolucionario para Prevo. Claramente hoy nosotros nos enfocamos en las salidas, en divertirte con tus amigos, en hacer previa, en básicamente eso. Cambiando un poco el enfoque de la comunicación desde Prevo a no solamente la previa, sino a la diversión, generalmente como un concepto más abstracto, si querés, de divertirte y concentrarte en divertirte. Y hoy en día terminamos de darle un cierre a eso, digamos, de cerrar el círculo y la idea. En donde, bueno, sos la primera que le cuento esto fuera de la fuera de la oficina. Pero bueno, dentro de poco estamos lanzando toda una sección de intereses en donde ya en Prevo, cuando vos crees tu grupo, vas a poder definir, digamos, cuáles son los intereses del grupo y cuáles son las actividades que vos querés realizar con ese grupo. Estamos hablando desde salidas a deportes, wellness, experiencias nuevas, música.
Me suena que es como una combinación de meetup, ¿no? Como hagamos un, sin hacer como un mega evento, pero un pequeño meetup de, no sé, vamos a correr o vamos a hacer kayak o no sé, vamos a hacer un picnic, por ejemplo.
Claro, en realidad, si querés, hay una mínima idea parecida a meetup, pero meetup se concentra en armar un evento y que gente se vaya sumando a ese evento. Nosotros la gran diferencia que tenemos es que somos una aplicación de grupos que conecta grupos. Entonces, básicamente, es bueno, yo tengo un grupo con el que juega al fútbol, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más típico. Ok, perfecto, somos 5. Bárbaro, conectemos con otro grupo que juega al fútbol y entonces vamos jugando al fútbol con diferentes grupos, ¿entendés? O, por ejemplo, qué sé yo, a nosotros nos encanta hacer yoga en la plaza, por ejemplo. Entonces tenemos un grupito de yoga con el que nos juntamos todos los fines de semana. Bueno, bárbaro, che, mirá, ahora este finde tenemos ganas de irnos a Rosario, por ejemplo. Bueno, che, a ver qué grupos hay en Rosario que también les copia hacer lo mismo, ¿entendés? Entonces, ahí es donde empezamos a conectar grupos por los intereses y las actividades en específico. O sea, los usuarios van a poder filtrar acorde a sus intereses del grupo. Por ejemplo, estoy buscando grupos que quieran hacer deporte. Y después en la grilla, que van a ver todas las fotos de todos los demás grupos que van a ver que están haciendo deportes, cada grupo también va a especificar qué actividades quiere hacer dentro de esos intereses. Por ejemplo, deportes, vas a tener fútbol, hockey, vóley, lo que se te ocurra. Y vamos a proporcionar actividades nuestras, digamos, más que nuestras propuestas por nosotros. Pero después el usuario también va a poder agregar un interés que él quiera, si no está dentro de la lista.
No sé si acá te estoy preguntando cualquier cosa, pero, por ejemplo, ¿yo puedo hacer un grupo de emprendedores, por ejemplo? O, no sé, mi grupo de alumnos de Instagram Marketing y hago un grupo en Prevo y cualquiera.
Sí, todo depende de cuál sea tu objetivo final, digamos, ¿no? Como poder, obviamente, vas a poder. Eso tal vez entraría dentro de la sección otros, digamos, que vamos a llamar, porque, bueno, no está dentro de las categorías específicas de los intereses que estamos pensando. Prevo, básicamente, es una aplicación para que vos te diviertas y es como que nunca te quedes sin un plan para hacer. O sea, eso es como el trasfondo de la aplicación.
Entonces, más para el tiempo libre, se puede decir, para relajarse, disfrutar.
Exactamente, es más para el tiempo libre, para divertirte, para expandir tu círculo social. Tal vez no es tanto como para decir, bueno, hago un grupo de emprendedores y el que se quiera venir a sumar a la charla, que se sume. Por lo menos no por ahora, si hay un plan, digamos, posterior a este, con otras cosas adicionales, que eso te lo contaré en el próximo podcast. Pero bueno, por ahora esta es la idea, que estamos yendo a pasos, digamos, de etapas, introduciendo cosas, y esto va a ser lo primero, que es el tema de los grupos contra grupos. Seguimos uniendo grupos. Nosotros somos la única aplicación que lo hace. Así que, bueno, por ahora esto es lo más interesante que se viene, que es la oportunidad de filtrar por intereses y encontrar otros grupos que quieran hacer la misma actividad que vos, ya sea previa, que vamos a seguir, obviamente, teniendo la sección salidas para todos nuestros usuarios de hoy en día. Van a seguir teniendo la sección salidas. Y encima, dentro de salidas, van a poder decir si quieren ir al boliche, si quieren hacer previa, si quieren hacer una pool party, por ejemplo, que se viene ahora para el verano. Un montón de cosas. Y después, si me permitís una cosita más, otra cosa también que se viene de la misma mano, que es con todo esto de intereses, estamos trabajando también bastante fuerte, porque, bueno, nos interesa mucho este tema, que es hacer la aplicación mucho más inclusiva. Entonces, también va a haber todo otro segmento dentro de la aplicación, va, no otro segmento, un interés más a poder seleccionar, que es toda la parte del LGTBQ+, básicamente, en donde vos, o sea, no es que tenés que ser de ese segmento o pertenecés a ese segmento, sino que sos friendly a ese segmento, ¿se entiende? Entonces, básicamente es, mira, a mí me gusta hacer mucho deportes y soy LGTBQ+ friendly. Básicamente lo que digo es, mira, si sos de segmento, me recopa, así que chateemos, machiemos y juntémonos. Y después también, bueno, estamos analizando la posibilidad también, como primicia, a ver si somos la primera aplicación que incluye un lenguaje inclusivo en la app o no. Eso estamos viendo con el equipo de traductores, a ver si logramos conseguir a alguien que nos haga eso. y bueno, sería algo interesante y bueno, que va junto con nuestros intereses, ¿no? Tratar de incluir a todo el mundo acá adentro.
Qué lindo, Fer, me encanta. Bueno, esto que decías de que tenían también otros proyectos y planes y te veo súper organizado y no se imaginan lo que es esta oficina, la cantidad de números, cosas raras que veo. ¿Cómo es el plan? O sea, ustedes ya de acá a 5 años, ¿saben qué van a hacer? Porque, no sé, yo soy el caso de emprendedora que apenas sé lo que voy a hacer el año que viene, no proyecto tanto. Y sé que hay que tener un plan, una visión, pero a veces en el día a día tenés que hacer tantas cosas que es difícil planificar. ¿Cómo se encuentra Prevo hoy y cuál es la proyección que tiene?
Es una buena pregunta. Creo que nadie de nuestra edad o nuestro ámbito emprendedurístico, como lo quieras llamar, no sé cómo se dice, la verdad, creo que nadie planifica 5 años. Me parece que es una utopía y me parece... bordea ya casi, me parece, hasta la pérdida de tiempo. Cuando el tiempo es muy escaso para nosotros. Yo sí planifico, pero nunca planifico más de un año. Sí, algo muy diferente que sí me gustaría remarcar es el norte. Para mí uno siempre tiene que tener un norte claro a dónde quiere ir, pero ese es cuál es el norte de la empresa y es indefinido en el tiempo. O sea, el norte hoy en día es este. No significa que está, perdón, no significa que está tallado sobre piedra, cambia constantemente. Pero lo importante es el norte para tener un camino lo más recto posible. Y después una planificación específica, sí, un año para adelante. Pero más de eso, la verdad es que no, yo no la hago.
Buenísimo, sí, yo tampoco. Genial, bueno, Fer, me encantó este episodio y antes de terminar me gustaría que nos des un consejo para toda la comunidad de Emprendals que está escuchando hoy el programa.
Un consejo, a ver, si quieren emprender en software, que es donde yo más les puedo contar, me parece que es una industria súper desafiante, es una industria súper interesante, súper divertida, pero remarco la palabra desafiante. De verdad que es un terreno muy inexplorado, por más que mucha gente piense lo contrario. Y una app, para los que creen que es poco trabajo, les aseguro que no. Entonces, si quieren hacer una app, yo, por mi lado, escríbanle a Belu o búsquenme en Instagram o donde quieran, les puedo dar una mano en lo que necesiten. Pero es mucho trabajo. Sepan que es mucho trabajo y es mucho el tiempo que incurre, pero es muy gratificante al final. Sí, bueno, cuando después algo que ustedes crearon termina siendo usado por miles o cientos de miles de usuarios, ¿no? Hoy en día Prevo ya tiene más de 500.000 usuarios y la verdad que bueno, es un orgullo poder decirlo y poder sentirlo. Así que bueno, los invito a que hagan lo mismo y emprendan en software, que la verdad es muy interesante, pero desafiante.
Buenísimo, me encantó. Bueno, a seguir conectando grupos. Todos los que estén escuchando hoy se tienen que bajar Prevo. Prevo, así como suena, Prevo. Tenemos un montón de oyentes chilenos, uruguayos. Está la app. Y bueno, ¿cómo son las redes sociales de Prevo? Así también siguen las redes sociales.
En Instagram es Prevo App y en Twitter igual.
Bueno, ese fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, nos quieren mandar un mensaje a Emprendals, nos pueden seguir en Instagram y mandarnos un mensaje directo @Emprendals. Gracias por escuchar. Chau, chau.